Bueno, Rafa, yo he visto tu contenido debido a que has venido aquí a Cochabamba para dar una charla TED justo mañana.
Sí.
Bueno, voy a asistir, va a ser un honor también verte allá. He revisado tu página, no Inspira, y entonces me he puesto a revisar el contenido y he escuchado, he visto entrar a tu podcast, o sea, el de Inspiras,
Sí.
y he escuchado charlas muy buenas. Normalmente tu formato es de media hora, vi más o menos, ¿no? Que lo estás manejando últimamente. Pero también escuché una charla virtual, una capacitación en realidad. No sé si, un
Están
evento.
esos, sí.
Está en YouTube.
Ajá.
No sé si es un evento que hicieron
Ah,
de
Inspiras
Inspira.
Lab, sí.
Ajá. Que duró como 2 horas, ¿no? Con los diferentes expositores. Y escuché tu parte donde cuentas un poco tu historia también. Y me fascinó y dije, uy, me encantaría aprovechar que lo tengo acá en Cochabamba para poder conversar con él. Primero es un honor tenerte acá. Bienvenido, Rafa.
No, Alex, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto.
Y bueno, y además eres la primera persona de México que me toca, así que también para mí es un placer siempre. Bueno, por casualidades de la vida he grabado con gente de muchos países de Latinoamérica. Es un placer conversar con un hermano latinoamericano como tú, pero es que también has recorrido mucha parte del mundo.
Muchas gracias, Alex, y aquí estamos.
Quería que me cuentes un poco tu historia, ¿no? Para cómo has empezado con eso. Yo escuché a grandes rasgos en esa charla, pero para que cuentes a la gente que nos escucha, quizás cómo llegas a ser, digamos, dueño de una revista que, bueno, ya que es más que eso, creo que es una plataforma que ayuda y que nos cuentes un poco sobre esa página que tienes y sobre tu trabajo en general, cómo comenzó, de dónde viene, entonces, qué has estudiado, no sé.
Como un experimento, yo empiezo a ver. Cuando las redes sociales parecían que iba a ser una moda,
¿Qué año estamos hablando?
ponte tú 2011, 2010,
Ya va.
apenas comenzaba Twitter. Yo tenía una libreta para anotar tareas, cosa que no hice, pero empecé a apuntar frases y las empecé a poner en Twitter y empiezo a ver, ya me está por graduarme, ¿qué voy a hacer después de graduarme? No quería conseguir un trabajo formal, cosa que en retrospectiva igual si hubiera tenido 2 o 3 años en una empresa para tener unas bases que hoy en día es donde más cojeo. Pero digo, yo quiero emprender, siempre ha sido mi sueño emprender y creo que es mi naturaleza. Incluso cuando trabajé en empresas formales, me dieron mucha libertad. Pero bueno, entonces digo, empiezo y digo, mira, igual arranco una agencia de marketing y comunicación. Y cada vez que yo tenía un cliente, lo probaba en esta cuenta de frases que ni siquiera se llamaba Inspiras. Y empezó a crecer, a crecer, a crecer y siempre fue un experimento. Y ya en Estados Unidos, en la maestría, me toca hacer mi proyecto de tesis. Lo desarrollo como una revista digital. Ya, me apruebo la tesis. Me toca pedir trabajo allá. Me decía la gente que yo pedía trabajo allá, ¿para qué nos pides trabajo? ¿Por qué no le dedicas tu tiempo a crecer esto? Y yo decía, pues dame chance, quiero seguir viviendo en Estados Unidos. Entro a trabajar en la Major League Soccer y ahí me permiten probar muchas cosas en
¿Y
grandes.
trabajas en el área de marketing o en qué?
Comunicación hispana. Y ahí yo fui muy astuto, para no decir otra palabra. Yo sé, ya he probado cosas en Inspiras. Por ejemplo, yo les decía a Paola, a María Isabel, que eran mis jefas, hay que ir por influencers más jóvenes. Digo, ni siquiera se ya usaba el término influencers. Hay que ir por otro tipo de comunicólogos. Pero yo no se los platicaba. Yo entrevistaba a un comunicólogo mexicano muy bien posicionado y le preguntaba sobre temas de Inspiras. Y a la nada le preguntaba, oye, Toño, ¿qué opinas del MLS? Y me empezaba a hablar maravillas. Y yo llegaba a mi junta los lunes en la MLS y les decían, ver, este es el tipo de narrativa que queremos construir. Nunca me pregunté qué pensaba la persona que de la nada le preguntaba algo totalmente fuera de contexto, pero nunca
Claro.
se dieron cuenta de la estrategia. Pero me sirvió muchísimo para validar muchas ideas. Y regreso a México y trato de emprender de nuevo y fueron tiempos muy difíciles, honestamente, y ahí Inspiras más que como un negocio fue un clavo ardiente. Para mí era decir, puta, ahorita no me calienta ni el sol, no hay ningún tipo de oportunidad. Fueron los momentos más difíciles de mi vida porque yo no los creía así, porque tú, si te pones en retrospectiva, mejoré mis hábitos de manera radical, hice cambios radicales para bien, trabajé como nunca en mi vida. Llegué con una formación académica en Estados Unidos, con experiencia laboral de allá, y yo creo que se me iban a abrir todas las oportunidades, y no se me abrió ninguna, y entonces era difícil de entender en esos momentos O sea, no es de que si me hubiera dedicado al relajo como en otra etapa de mi vida, lo entendería, yo sería el primero que hasta me reiría de
Claro.
mí mismo, pero era la incomprensión de decir, ¿cómo si hice todo esto que en teoría es algo bueno y me constaba que era algo bueno? Me ha dado sentimientos que igual nunca había sentido, desfavorables. Y era difícil, pero tenía inspiración, era mi clavo ardiente, decir, mira, puta, tenían un como pizarrón grande, iba apuntando cada vez que llegábamos a 1,000 y llegábamos y ya casi llegábamos al 1,000,000. Entonces, dentro de todas esas situaciones adversas, inspiré a mi clavo ardiente y poco a poco salió adelante y poco a poco yo empecé a tener clientes de marketing de la otra empresa. Y con el tiempo, lo que era un portafolio es cuando me invitan a hablar las personas, aunque sea un tema de marketing, dicen, Rafael, te inspiras. Y nunca la otra empresa es como si no tuviera un nombre. Y lo que a mí me gusta, yo siempre le digo, y a veces a mi familia no le gusta, yo siempre he visto el marketing como un medio, no como un fin. Yo y le preguntaba a un cuate que es muy bueno en marketing, le decía, oye, Juan, ¿tú sí ves esto del marketing como tú? Sí, sí, ¿cómo no? Y me lo decía con un convencimiento, digo, Juan, yo no tengo este convencimiento. Yo voy a seguir aprendiendo de marketing porque va a amplificar mi mensaje. Pero es simplemente una herramienta y agradezco, por ejemplo, mañana no voy a hablar de marketing. Sí mezclo cuestiones de plan de contenido, si quieres o lo que sea, pero es más bien de cómo ir construyendo algo que valga la pena. Entonces, ha sido eso, sí, un experimento que con el tiempo se ha convertido, si no, no sé si mi propósito principal, pero sí, sí cercano a eso.
¿Y cómo empieza, pero, tu idea con Inspiras? Porque empieza, como dices, con las frases en Twitter o cómo.
Ajá, con las frases en Twitter. Y no sé si Inspiras, pero en general yo siempre he visto esto del desarrollo humano como. Ha cambiado, los tiempos han cambiado, pero tú en los 90, si tú veías. Tú hacías algo de desarrollo humano, te tachaban de lo peor.
Yeah.
Ahora, tú veías Rocky, cualquiera, excepto las 5, y decías, y salías motivado y cambiabas tus hábitos, hacías deporte. Y yo sí te decía, oye, fuiste a ver una película de desarrollo humano y cuidado personal. No, yo fui a ver Rocky. Y yo siempre vi, entonces, el cine creo que puede ser algo que amplifique un mensaje positivo. Tú veías Rocky y sí cambiaba tu mentalidad para bien, pero tú ni te dabas cuenta. Entonces siempre dije, ¿cómo yo puedo causar el mayor impacto? Siempre he visto el cine. Entonces siempre ha sido mi visión, si quieres, a largo plazo. Y siempre he visto, de cierta manera, Inspiras que hacia allá va. Digo, ya no lo digo, sobre todo en México, porque la gente se asusta, pero siempre he visto cómo yo puedo... Esa siempre ha sido una de las industrias con las que yo me he reflejado en ese espejo.
No sé, desde las películas, de desarrollo personal, todo eso.
Ajá.
Y eso, pero, a ver, cuando has concebido la idea, ¿tenías tú la intención de hacerlo crecer como para que te funcione en un futuro? Algo te inspira, ¿no? ¿O ha ido así poco a poco? ¿Alguna vez estabas a punto de dejarlo? ¿Cómo ha sido esa evolución, ¿no?
Constancia, eso es lo único que yo digo. Constancia, fui constante y no, había veces que no sabía ni por qué publicaba, pero publicaba a diario. Y con el tiempo ha crecido, pero ha sido más. Dice, ¿cuál es tu secreto para crecer? Claro, eso es publica diario. Creen que, puta, el algoritmo y publica diario. Si publicas diario, estás ante los ojos de más gente. Si la gente empatiza con tu mensaje, crece más. No necesitas, He visto tantas personas que me han pedido asesoría o que incluso me han pagado asesorías y que inician proyectos a veces similares y ponen un diseño muy bonito y se arrancan motivados 2 semanas. Y no son capaces de ser constantes y pasan de una idea a otra. Pero realmente yo nunca inicié con un plan. Simplemente el proyecto fue evolucionando y llegó un momento que dije, pues no lo voy a soltar, tenga 1 o 1,000,000 de seguidores. Creo que le aporto algo positivo a las personas y no sé si sea bueno o no, pero la verdad no sé rendirme. Y ya llegas al punto de no retorno.
Claro. Y ahora, en este punto, ¿cómo ves a Inspiras? ¿En qué se ha convertido después de tantos años, ahora que ya tiene un éxito, digamos?
Ya lo veo de manera más estratégica. Ya antes, digamos, mi otra empresa era como lo que yo decía en público. Ahora cambio la narrativa. Mi esperanza incluso, o no esperanza, lo que trabajo es para que realmente, si yo ya no quiero hacer cosas de marketing digital, ya Inspiras sea lo suficientemente, me mantenga lo suficientemente ocupado para dedicarme a full. ¿Cómo lo veo? Como algo que ha ido evolucionando desde una libreta. Ahora ya hicimos eventos en vivo este año. Vamos a sacar en colaboración una revista otra vez impresa este año. Hice un audiolibro que, si bien lo hice con mi nombre, misión que dijera Inspiras, o sea, un acuerdo no escrito. Pues sé que finalmente sé que es parte de lo que yo pongo en la mesa y está bien. ¿Y qué lo veo? Pues ir a hacer más eventos el próximo año. Tengo idea de hacer igual empezar a hacer contenido un poquito más largo en video. Seguir creciendo el podcast. Tenemos un podcast de Espías Woman que yo por obvias razones no lidereo, pero quiero que se hagan porque es un tema que me importa. Y es seguirlo creciendo y aprovechando, pues digamos, lo que ya se ha construido.
Quería preguntarte en tu camino, porque ha tomado años, ¿no? Esto no ha sido de un día para el otro, obviamente, de años de constancia. ¿Ha habido algún punto en el que decías, tal vez debería dedicarme solo a tener un empleo y dejar todo esto de lado? ¿O nunca ha sido una opción rendirte, como me decías, con este proyecto al menos?
Es que nadie me dio un empleo. O sea, esa es la realidad. Yo cuando llego de México, digo, llegas un momento y llegas con unas expectativas salariales y tienes una visión de ti mismo y luego chocas con el mercado y pasas de tu empresa de los sueños a cualquier empleo y ni eso había. Entonces siempre digo, puta, a veces me hubiera gustado rendirme porque el plan B era muy cómodo, era algo ya bien alineado y a veces me hubiera encantado y a veces días recientes de que dices, puta, esto es una chinga, pero es temporal. Al final yo sé que, llámalo como quieras, pero yo sé que hay cosas en mi vida que sé que no son circunstanciales porque no pueden serlo. Entonces, creo que todo ha sido para bien y creo que nunca he tenido opción real, honestamente. O sea, yo nunca hubiera podido construir una trayectoria en una empresa.
Siempre te has visto como liderando tus propios proyectos,
Sí, a mí me gusta, incluso cuando trabajaba en la MLS, era un campo muy abierto. Yo sí tenía una idea que podía ser rentable, la aplicábamos, yo estando hasta abajo o hasta arriba, si veían que ellos, y era lo que me gustaba de la mentalidad americana, era algo muy frío. Tiene potencial para que esto nos genere dinero, lo vamos a hacer. En cambio, en México, no sé cómo es en Bolivia, muchas veces, aunque tengas la idea que les va a funcionar, no. Porque hay otro tipo de procesos o de mentalidad. Entonces, yo las pocas veces que trabajé para alguien más, me permitieron ser muy, digamos, emprendedor.
Ah, ya. Yeah. Eso ha sido siempre parte de tu idea, digamos, de proyecto. Siempre esa libertad para tú poder emprender tus propias cosas, me imagino.
Sí. ¿Qué te digo? Es la otra cara de la moneda. Hay veces, tú puedes ver en mi Instagram a veces 8 historias y parece que estoy viviendo el mejor estilo de vida, pero la otra parte de Instagram que no cuentan es que estuve en un vuelo 24 horas y el domingo es lo mismo y el lunes te tienes que levantar a trabajar. Y te digo, lo agradezco y lo voy a seguir haciendo, me encanta hacerlo, pero también requiere mucho sacrificio, que es la otra parte que igual a veces no se ve, pero que es real y es gran parte de ser emprendedor.
Claro. Sí, esto que dices de las redes sociales, no siempre es normal, creo, ¿no? De mostrar lo lindo que va tu vida y tus proyectos y tus cosas, pero claro, no muestras todo el proceso, que no todo el día es así, ni todos los días, y hay días malos y momentos malos en el día que pues son parte de y no es perfecto, pero dentro de todo tú te sientes realizado, me imagino, con esto.
Siempre pongo este ejemplo. Cuando no estaba viviendo alineado a mi propósito, nunca he tenido miedo a los aviones, pero en esos momentos de mi vida, cuando sentía la turbulencia me ponía nervioso. Hoy, y te digo, no espero. Cuando ahorita siento la turbulencia, digo, me da igual. O sea, tengo muchas cosas que vivir y espero cumplirlas, pero si me voy ahorita, me faltó mucho que lograr, pero iba en el rumbo. No me hizo falta tiempo, igual y sí. Y hubiera logrado todo, yo creo que la mayoría. Pero me iría porque sé, o sea, me iría tranquilo o me siento tranquilo porque sé que voy en el rumbo.
No, o sea, en este punto de tu vida todavía tienes muchas cosas que quisieras lograr que no has logrado, o sientes que has logrado gran parte y ahí estás.
No, no he logrado nada, o sea, ¿cuáles? Me falta probar todas, o sea, muchísimas. Sí, muchísimas.
O sea, me imagino que eso también te da esa energía y ese combustible día a día para seguir, porque si no tienes esas ganas de decir, oye, me falta todo esto por hacer que quiero materializar, no tendrías esas fuerzas todavía para día a día seguir, ¿no?
Es que yo me entrevisté a una alpinista mexicana muy buena y me decía, oye, Rafa, es que muchos piensan en la cima, pero parte de escalar el Everest es la bajada. Y eso, y a mí me pasa muchísimo, y por eso conscientemente trato de tener una estrategia de que logro un objetivo y luego me siento como, ¿y luego qué hago? O sea, ahorita tengo, noviembre fue un muy buen mes porque tuve 3 pláticas buenas. Y bueno, mañana es la última. Pero tenía algo que aspirar. Tío, siempre tengo algo que aspirar para algo concreto. Y ya que de mi última, que de la TED mañana, ¿qué es lo que sigue? Que sí tengo proyectos tangibles, pero muchas veces me perdían de que ya logré esto. Y luego, ¿dónde canalizo mi energía?
Claro.
Porque, cierto, o sea, te puedo decir algo muy abstracto, pero si no lo pongo en algo concreto, como que de repente me cuesta saber dónde estoy encauzando mis esfuerzos.
Claro, entonces es ese equilibrio siempre de estar buscando cosas, pero al final nunca te sientes que has logrado todo, porque el día que eso pase, pues se acabó, no, no hay nada que hacer, pero entonces siempre tienes algo más que hacer.
Sí, es que honestamente, y lo digo con todo respeto a mí mismo, o sea, realmente, siempre porque a mí me falta muchísimo. Yo me evalúo en el día a día, y yo sé lo que sé mi potencial. Y sé lo que hago y lo que no hago, mis puntos.
O sea, cuando te evalúas a ti mismo, ¿sientes que eres duro, estricto, o eres más de premiarte? ¿Cómo sientes que te evalúas, que valoras tu...?
Me evalúo de una manera muy fría. Y ahorita que de repente tenía algunos eventos mediáticos, la gente tiene cierta percepción de mí, yo digo, o sea, qué padre que pienses eso, pero yo me conozco en el día a día y sé que hay mucho que mejorar. Entonces me evalúo de manera muy fría. Y eso me permite saber dónde estoy y no creérmela porque sé que me falta muchísimo. Entonces, me puedo decir a las personas o mi familia lo que sea y cosas favorables, pero yo sé hasta qué punto hago y no hago. Entonces, me permite crecer diario porque no me vivo en una realidad aterrizada.
Tienes eso, porque a medida que uno va logrando cosas, a veces uno es fácil que se pierda, ¿no? Y piensen que ya llegó, que ya consiguió, pero en cambio escucharte decir, ¿no?, que no, que sientes tú que te falta todavía muchísimo por hacer, ¿cómo logras mantenerte así aterrizado y al mismo tiempo evaluarte a ti, como me dices, de una manera fría, ¿no?
Yo tengo, no sé si influyó para bien o para no tanto, yo durante mucho tiempo estudié a Kobe Bryant.
Ya, basquetbolista.
Uh-huh. Y él, una vez que ganaba el campeonato, el día siguiente estaba entrenando para el siguiente. Y no sé si de manera intuitiva o subconsciente se me quedó así, pero yo así soy. Espero que mañana sea una gran plática, espero pasármela muy bien en Bolivia. Y el lunes en México va a ser otro día. Y voy a causar mi energía para lo que sigue. Y pasa, y esto siempre lo cuento porque... Y la gente, me rodeo de gente que también me ayuda porque yo sé que pienso de manera a veces muy distinta a los demás. Y que no es lo común, y por eso tengo que ser más empático o consciente. Pero cuando yo me gradué en mi primer maestría, la gente me felicitaba. Y esto es algo real. Yo pensaba por dentro, ¿de qué me felicitas? Dije que lo iba a hacer, lo hice, ya está. En ningún momento me costó trabajo, no la sufrí, nunca lo vi imposible. Felicítame cuando pasé más de uno o dos, que eso sí me costó mucho trabajo. O sea, la maestría no me costó trabajo, entonces... Siempre me he visto así, o sea, me mido de manera fría y sé mis capacidades y hay cosas que, por ejemplo, esto es algo interesante porque tiene mucho storytelling, pero la otra vez caminé 200 kilómetros.
Ya.
Fue una de las cosas más fáciles que he hecho en mi vida y lo digo con toda humildad, porque hice un cambio mental, pero yo sé por qué fue fácil para mí. Ya lo había ya hecho, yo camino muchísimo, ya había hecho 100 varias veces y de algún momento dije... Voy a disfrutar cada paso. También me alimenté de tal manera de que los nutrientes que controlan lo que yo pienso sea una narrativa positiva en mi cabeza. No me fui en subidas, me mantuve en planito, entonces no destrocé mis rodillas, pero igual eso que a las personas, la gente no daba crédito. A las 4 horas estaba comiendo, el día siguiente fui a la oficina como si nada, el día siguiente yo enojado conmigo mismo porque decía, creo que no me reté lo suficiente, porque si hubiera sido un reto me doy. Algo había pasado,
claro,
no estaría al 100.
Sí, sí.
Y ya luego, después de meses, digo, es 200 si es algo serio.
Sí.
100, digo, siempre le digo, 100, alguien que esté bien físicamente, 100 puedes porque es mental. Pero 200 involucras cuestiones de no dormir y sí se puede tornar peligroso. Ya después de retrospectiva dije, sí, sí estuvo difícil eso de los 200, pero en el día de, después del día yo decía como, es que no puede ser real que no me cueste, que no me haya costado trabajo. Entonces, sé que mi manera de pensar no es comúnmente nada de manera distinta, ver las cosas de manera distinta, y te digo, a veces tengo que, trato de ser empático para, a veces, es algo que he tratado de mejorar. A veces yo evaluaba mucho a las personas de la misma manera que me evaluó a mí mismo. Ya. Y no debe de ser así porque es una vida distinta.
Claro, claro.
Y son otras experiencias.
Es otra realidad de las sí. personas. Y...
y otras circunstancias. Sí. Y a mí lo que me tocó vivir es para que me forjara de cierta manera. Y no le puedo exigir a las mismas personas lo que yo me exijo porque yo viví cosas distintas, como ellos han vivido cosas distintas.
Siento que por eso también has podido sentir a veces que logros como los 200 kilómetros, como la maestría que has terminado, que normalmente yo digo, para un número de personas es un logro, digamos, que cuesta y que puede ser digno de celebración, pero en tu caso específico, digamos, particularmente esto no me ha costado, debería sentir que me merezco la felicitación cuando logre algo que me cueste de verdad, ¿no? Y no ha sido el caso con estas cosas,
sí,
particularmente.
Sí, no, la verdad no. Cada vez que he hecho esto de los kilómetros, nunca he tenido la duda que lo iba a lograr. La primera vez sí fue más difícil. La segunda, ya la tercera vez que fueron 200, realmente fue la más sencilla. Y bueno, yo entiendo que es otro proceso de pensamiento y sí, yo camino mucho, es algo que se me da natural. Y también soy bien consciente, sé que hay cosas que no me las he ganado. Sé que pienso de cierta manera, que creo, tengo cierta claridad mental que sé que no es algo que... no quiero de, es algo que no me lo gane, es algo que ya lo tengo y lo agradezco. Como sé que suena ridículo, pero también igual caminar tanto es algo que ya tengo, o sea, es algo que ya tengo, como igual otras personas tienen otros talentos que yo no puedo desarrollar. Sí, por sí. Eso también me queda claro saber hasta dónde soy yo y dónde es algo, no sé cómo llamarlo, pero hay cosas que sé que igual supe explotarlas, sí, porque me las gané, no sé.
Sí, es verdad, ¿no? Nacemos todos con diferentes talentos, capacidades, tienen que ver pues con la genética, con todas esas cosas, pero sí, nacemos como con cierta, ya preprogramados de cierta manera, obviamente lo podemos cambiar, mejorar, arreglar, escoger en el camino, pero ya de fábrica como que no venimos de cero, ¿no? Ya venimos sí. con ciertas cosas y claro, está súper bien reconocer qué tanto es mío, qué tanto sí. quiero mantener de esto que reconozco mío, entonces... está súper. Oye, me da curiosidad, estas caminatas de 200, 100, 200, que igual es bastante para una persona promedio, y yo diría que es un reto muy difícil de alcanzar. ¿Hasta qué punto dirías que es algo mental y hasta qué punto físico, no?
100% mental. Los primeros 100 fueron los más difíciles, la primera mitad por mis expectativas. Porque yo tenía una hora que quería acabar basado en nada.
Oh, ah, yeah. Ya.
Y cuando me doy cuenta en el reloj y en el teléfono de que no le iba a acabar esa hora, empieza como que las expectativas empiezan a cambiar. Me doy cuenta que me iba a tardar más de un día completo en acabarlo. Ya es como te habías preparado hasta cierto punto mentalmente para acabarlo. Ahora que sepas que no es eso, ya que aprendí eso la segunda vez que hice 101, fue sencillo porque no tengo ninguna expectativa. Lo único que importa es el siguiente paso. Me va a tardar 24 horas, no, esa vez me tardé 28. Pero ahí sí tuve problemas más físicos por las subidas, pero realmente no fue, en ningún momento dudé que lo hubiera acabado. Y cuando aprendí lo de las expectativas fue todavía mucho más sencillo, porque ya no tengo esta pelea conmigo mismo, lo vas a acabar cuando lo acabes.
Claro, ya no está esa presión de sí. tengo que acabar en este tiempo. Y disculpa porque hay mucho mosquito aquí en la temporada.
No, no te preocupes.
Y ahí estaba molestando bastante, así que si me ven haciendo así es por los mosquitos que están acá. Entonces, está súper. Yo, por ejemplo, creo que el deporte es una gran analogía para la vida y muchas
Totalmente.
Cosas, ¿no? Por esta superación, y tiene sentido que lo tengas como un referente a Kobe Bryant, ¿no? O sea, cualquier deportista, yo creo, de élite, ganador, que te das cuenta que son personas diferentes. Incluso dentro de la élite del deporte resaltan, son extra especiales, se podría decir, ¿no?
Sí.
Y me imagino que buscas aplicar muchas de sus enseñanzas, sus formas de pensar también a tu vida, a tu trabajo, para tú ser mejor, superarte.
No, estoy muy de acuerdo contigo, Alex. Yo creo que el deporte es una metáfora de vida. Y creo que es el hábito de hábitos. Yo cambié muchos hábitos porque iba a un gimnasio de boxeo en Nueva York y era muy demandante. Y llegó, y el cuate era muy, muy coherente. Y llegó un momento que prefería yo llegar el sábado al 100 que desvelarme de más y sufrir todos mis excesos en... Que iba a ir a la clase de todos modos, pero prefería ya llegar al 100 y a mí me empezó a cambiar muchos, mucho mi estilo de vida. Y, pero si yo digo el deporte... Te da energía, el deporte te da resiliencia, el deporte. Creo que es el mejor hábito que uno puede formar.
¿Y qué tanto cuidas tu alimentación tú? Porque te he escuchado decir, ¿no?, que también te ayudaba a tu mentalidad. ¿Cómo es esa relación que tienes tú con lo que comes particularmente?
Es muy aburrido. Y tomé una decisión que no me arrepiento, pero me habían dado chance de despedirme. Cuando yo vivo en Estados Unidos, que durante periodos del año vivo ahí, hay muchas opciones de comer sano sin necesidad de los animales. Cuando estoy en México, no tanto, pero hay. Entonces, por lo que pon tú que es 90% vegetariano, 10%, y yo era el más carnívoro de la historia. Pero ahorita que viajo a la India, me empiezo a dar... Yo no creí que me gusten los animales, o sea, no me disgusta, pero... Siempre había en casa de mis papás dos Golden Retrievers y me cae muy bien. Últimamente que he estado por allá, los he paseado y la paso muy bien. Pero creí que era algo, o sea, no eran parte de mi vida. O sea, yo nunca me consideré alguien que le gustaran los animales. Pero me empiezo a dar cuenta en la India que lo que más me llamaba la atención, veía en un templo que había muchos changos y yo feliz ahí correteándola, buscando la foto. Veía cualquier animal y era lo que más me llamaba la atención de del viaje. Y me empiezo a dar cuenta que si yo puedo, si yo puedo no comer animales y puedo, lo voy a dejar de hacer. Entonces tomé la decisión radical de dejarlo y lo hice. Y la verdad es muy aburrido, es bien aburrido porque es... Y nunca me pude despedir, había tantas taquerías que quería ir, tanto un cóctel de camarón, unos tacos y... No, simplemente lo dejé. Mi última comida no animal fue de un avión plastificado. Digo, con eso me despedí. Qué triste, pero hay decisiones que tomo y creo que son para bien. Y siempre la alimentación me ha ayudado a tener mucho mayor claridad. Esta lo hice con un motivo extra, por eso creo que es permanente. Entonces hay decisiones que son radicales que no sé por qué me llegan, pero las asumo y las tomo y... Y digo, a la verdad, ahorita los de la TED te vamos a llevar a Cochabamba, es un lugar que se conoce por... Aquí vas a comer de todo, yo digo, cuando te tenga que decir la realidad, te va a... Pero bueno, no.
Bueno, ¿y qué probaste acá? ¿Probaste algo típico de momento?
No, todavía no, la verdad no.
¿Cuándo llegaste a Cochabamba?
Hoy como a las 10 de la mañana.
¿Pudiste conocer algún lugar? ¿Paseaste algo?
No, nada más ahí en la calle de donde está mi hotel, que se ve... Y llegué un poquito al centro, pero todavía no.
Ya, ¿hasta cuándo te quedas? Me dijiste hasta el sábado.
El sábado de la noche.
Bueno, ojalá puedas conocer los lugares y probar. Bueno, no hay muchas cosas vegetarianas acá, ¿no? Pero...
No, ya sé.
Pero el maíz que compartimos con México, sí, choclito sí, con queso, algo así. Pero eres vegetariano o no vegano, ¿no?
Mira, la verdad y esto... porque lo... Ya no, digo que es temporal. Porque yo tengo otras causas que me importan más. Y cuando yo digo esto, se clavan en esto. Yo puedo decir temas de la equidad y me ignoran como si nunca hubiera dicho nada. Puedo decir temas de privilegio y nadie, y como si lo hubiera hablado al aire. Pero cuando se enteran que ya no estoy comiendo carne, te preguntan, hice el centro, y ya te etiquetan de esa manera y digo, mira, no seas tonto, hay que ser estratégico. Puedo decir, es temporal. Cuando vaya con un... Lo malo es que hay amigos míos que sí escuchan lo que digo. Entonces, saben que ya viene con estrategia. Pero la vez que digo, fui con mi abuela ahorita a comer el miércoles. No, es temporal. Ahorita no estoy comiendo carne. Porque si ya dice... Ya te etiquetan. Eso nada. Y es el centro de todo lo que haces. Y te digo, respeto a la gente que sí es una de sus causas mayores. El mío realmente... Simplemente fue una decisión personal que creo que si yo lo que yo pueda contribuir lo voy a hacer. Pero no es... No es una de mis banderas en esta vida, pero si lo digo y si me preguntan, nunca he visto una etiqueta mayor a eso. Te digo, me encantaría que me etiquetan de otras cosas que me apasionan más, pero digo que no como carne y puta, y es el centro de cualquier cosa que haya dicho en mi vida. Entonces, ya soy más aprendí en estos meses a decir, no, diques temporales, sino los...
Es una buena solución.
Sí.
Para que no sea, como dices, ¿no? El centro. Sí. Y que no sea la etiqueta mayor que te haga. Pero sí, es interesante ver cómo... Pues estamos tan acostumbrados, ¿no? A la carne que... Es como... Que, o sea, es algo que cuesta mucho a veces, ¿eh? Entender en la gente esa decisión que...
Sí.
Que tomen, pero... Ah, qué súper. Pero ¿sientes que te ha ayudado? ¿Que estás... Que te ha ayudado en algo mentalmente? ¿O que estás mejor de salud?
Ahorita no. Porque igual, digo, antes de que la dejara era muy similar a esto. Es simplemente, sobre todo la decisión, porque digo, no es una... Es una decisión que sé que es permanente y como que me valida ciertas cosas. Porque he tomado decisiones así radicales y a veces parece que no llevan a ninguna parte y luego son como los fundamentos de cosas que luego logro. Y acá digo, no entiendo ni para qué lo hice. Entonces, mira... Sé que ya, sé que es definitiva, entonces otras cosas que sé que todavía no he logrado, pues igual también se pueden cumplir. O sea, nada más, más bien como el proceso mental de renunciar a algo que me encanta de manera tan radical es lo que más destaco de esto.
Claro, debe ser difícil, ¿no? Si te gustaba,
pensaba que te gustaba. Sí, la verdad, sí, te digo. Me han dado chance de despedirlo, es lo que más me duele.
Pero... Porque hay gente que de verdad no le gusta, nunca le gustó mucho la carne, entonces le resulta más natural, digamos, dejarlo, pero...
Sí,
pero no. Si es algo que te gustaba, imagino que no debe ser nada fácil. Y más la tentación, como dices, porque, digamos, en México me imagino siempre la carne es, pues, algo así, igual acá en Bolivia, en Cochabamba particularmente, sí. Entonces, digo, debe ser muy difícil, además que lugar donde vayas siempre te ofrezcan algo rico con carne, entonces lo hace todavía mucho más complicado. Y eso para cualquier cosa, me imagino, cualquier cambio que quieras hacer a veces.
Ah, pero es lo que te digo, lo bueno es que sé que otras cosas que pueda cambiar las puedo cambiar así.
Claro, eso te prueba también, o sea, mucho, ¿no? Si puedo con esto.
Y no fue como que, no, digo, algo ahí, hubo un par de cosas que me hicieron clic en ese viaje y yo que lo dejo. O sea, nunca me tuve que convencer y nunca me arrepentí. Y cuando regresé a México no es de, no, fue nada más, ya lo dejé, ya lo hice, ya lo dejé. No necesité todo un proceso para romper esto. Simplemente fue una decisión. Entonces digo, yo muchas veces a una decisión en distancia de cambiar algo en mi vida de manera radical, pues es bueno saber que cuento con esa herramienta.
Sí, es bueno, creo, estas experiencias que te demuestran lo capaz que eres tú de cambiar y de decidir cosas y eso aplicado a decisiones más, digamos, importantes en tu vida te puede también servir para actuar cuando tengas que actuar, emprender cuando tengas que emprender, porque sabes que por mucho que a veces se vea tan difícil, pero sabes que tú tienes la capacidad de dar ese paso, ¿no? Esa decisión.
Es que es un proceso, todo es el mismo proceso. Te digo, igual lo voy a decir mañana, a ver si se entiende o no, pero yo cuando digo que voy a lograr algo es que no estoy arrancando desde cero, es que ya tengo un portafolio de trabajo. Por eso, afortunadamente, fui constante 10, 12 años en Inspiras. Sé cómo es llegar de cero a tener visibilidad. Cuando yo quiero hacer otro cambio en mi carrera, no arranco acá, arranco de aquí y doy un brinco acá. Mañana me vas a oír hablar, doy un ejemplo de Arnold Schwarzenegger. Todos lo conocen como actor, pero él se posiciona como fisicoculturista y luego como inversor inmobiliario y ya no arranca como actor desde cero, arranca acá. Cuando quiere ser gobernador de California, no arranca como diputado, como alcalde, arranca como gobernador de California. Y porque la legislación no le permite ser presidente si no hubiera sido presidente. Entonces, sí, o sea, es entender ese proceso, que obviamente no es sencillo, pero ya tienes un fundamentales que lo puedes ir trasladando de una industria a otra, de un comportamiento a otro.
Sí, es verdad, hay muchos, muchos rituales también, ¿no? No sé si has visto este de caminata sobre fuego, sobre brasas.
Ah, sí, lo hice con Tony Robbins.
Que me parece una energía brutal, ¿no? Que tú sepas que tienes la capacidad mental de vencer tus miedos y decir, voy a pasar porque lo he decidido así, por mucho que tenga miedo y por mucho que me pueda quemar de verdad. Ya esa experiencia de referencia te marca y te dice, oye, sí puedo hacer eso, puedo hacer esas cosas que no me van a suponer un riesgo a mi salud, digamos, a mi integridad.
Sí.
¿No? Y entonces está súper bueno cualquier decisión. Y me gusta mucho tu historia en ese aspecto, porque como dices, que si bien sabes lo que es empezar de cero, una vez que ya tienes ese plano mental, el siguiente que hagas no es de cero, porque ya tienes todo ese conocimiento, esa experiencia.
Ajá, y hay ciertos patrones que se replican de un lado a otro.
Sí.
Yo lo hice primero en los términos de redes sociales. La otra le preguntaba a una persona, ¿cómo creciste 1,000,000 en LinkedIn en 1 año y medio? ¿Cómo tan fácil? Cuando yo arranqué en redes sociales, no arranqué en todas las redes sociales. Durante 5 años solo usé Twitter. Cuando pensé, entendí que para redes sociales necesitas dos cosas. Siempre le vas a estar escribiendo a un ser humano. Si puedes hacer que un ser humano se relacione con tu contenido, pues va a cambiar la plataforma. Se va a llamar Instagram y va a ser la base de imágenes o videos. Se va a llamar LinkedIn y la base de otro tipo de texto. Se va a llamar a ver qué vende, pero siempre lo va a leer o lo va a ver un ser humano. Entonces, digo, pues no fue gran. O sea, lo que aprendí en Twitter, vi las cosas distintas en LinkedIn. Una vez que vi lo distintivo, apliqué la misma fórmula de Twitter. Nada más lo fui trasladando.
Claro, está súper interesante eso, ¿no? Y quisiera que me cuentes qué ideas tienes ahora, porque me has dicho que te falta mucho por lograr. ¿Qué metas tienes para próximas? ¿Alguna, no sé, mediano plazo, largo plazo?
Pues quiero hablar más, dar más conferencias. Te digo, me encantó que en octubre y noviembre así fue. Quiero que así sean todos los meses. Quiero cambiar, que lo estoy haciendo. Te digo, de manera profesional me identifican cuestiones de marketing. Poco a poco quiero cambiar al área de comunicación y de entretenimiento. Y que también es un choque con lo de Inspiras. Yo me veo más actuando o desarrollando documentales o siendo host de un podcast o de un programa de televisión, a que de repente por la línea de Inspiras la gente cree que yo soy un coach y un gurú. Cuando yo digo, y lo digo, y soy el primero en decirlo, nunca tomes un consejo mío. Porque no, o sea, no lo tomes, por tu bien no lo tomes, porque no, yo sé que no tomo decisiones normales, muchas veces son radicales y que funcionan para mí, claro. Pero a los demás los pongo en riesgos reales. Toma un consejo mío de marketing de contenido, sí toma esos. De lo demás, no los tomes, pero muchas veces por el tipo de contenido que yo subo en Inspira, la gente te identifica porque mucha gente se dedica al coaching.
Claro, y tus frases son muy, o sea, digamos, las de la página. Dan, o sea, son inspiradoras, como dice la página, son, o sea, creo que bastante, motivan bastante y dan mucho lugar a que la gente piense eso, ¿no?
Y no es la realidad, o sea, al final sí, lo he hecho, y que es un curso de hábitos y rutinas, sí, pero desde la igualdad perspectiva que yo siempre digo, yo no soy un coach, yo soy experto y soy certificado en ciertas competencias de comunicación y medios. No, yo no te puedo dar un consejo de vida y que lo tomes como gente profesional, con mi madre que sí es psicóloga y que sí es coach certificada, o como tanta gente brillante que sí lo es y que es su profesión y es lo que le apasiona. Pero sí, el reto también es empezar a hacer otro tipo de contenido, porque a veces un amigo mío me dice, te vamos a desenmascarar. Digo, pues, ya te tardaste. O sea, yo no quiero que me veas como un... A veces que la gente, que por lo que yo escribo, que todo el día estoy meditando y todo el día tengo una vida... Trato de vivir sano, pero por ser coherente, pero no soy alguien que... En el día a día es algo muy distinto a lo que tú puedas ver, o del concepto que se tiene de que porque yo escribo esas frases tengo cierto carácter. Yo por lo general lo que más me gusta hacer es reír, quiero hacer otro tipo de contenido que vaya en ese aspecto. Y sí, o sea, es abrir un poquito más la percepción o de... Yo mostrar otro tipo de aristas, que igual algunas funcionan, algunas no. Hay veces que me da igual. Si al final es algo que me divierte, lo voy a hacer. Digo, a veces hay que pensar también en negocio, pero yo siempre digo esto de broma, pero es una realidad. Hay personas de la generación de mi hermana que tiene como 24, 25 años, que están en Instagram desde que inició Instagram. Y tienen 12 fotos en 12 años. Digo, tan... Pues, tampoco, o sea, ha habido 12 momentos relevantes en tu vida en 2 años, está bien cabrón, o sea, es, si empiezas a buscar otro tipo de facetas de tu vida, aparte que te vas a pasar mejor, vas a ser un poquito más amplio en lo que puedas seguir compartiendo. Digo, así, entonces, en términos generales, quiero mostrar otro tipo de facetas, yo sé otro tipo de proyectos, algunos anclados e Inspiras, pero otros no.
O sea, también quisieras otras cosas diferentes, crecer en otros, en otras facetas, mostrar otros, otras cosas tal vez no tan relacionadas, pero que igual te, tienes ganas, como esto que decías, ¿no? De dirigir o crear documentales, películas.
Ajá, sí, o sea, al final siempre hay un mensaje, siempre he tratado de lo que hago, mejorar las vidas de los demás, pero hay otro tipo, hay otras maneras y no siempre es lo mismo. O a veces si quiero hacer comedia, o si quiero hacer otro tipo de, o de enfocarme en el deporte o, no sé, alguna otra faceta, pues lo bueno cuando uno no es este... Al final Inspira es un proyecto que sí viene relacionado mío directamente y digo, cuando me contraten algunos proyectos, saben que también, o sea, viene en paquete y estoy consciente y qué bueno que crece portafolio para mí, pero hay otras cosas que, pues, que no tienen, no vienen al caso con la línea de Inspiras, pero que sí quiero explorar.
¿Cuál dirías que ha sido hasta ahora tu mayor logro o el de que te sientes más orgulloso o que no te esperabas que haya pasado tal cosa?
Digo, no sé si era logro o no, pero la otra vez lo estaba diciendo en una plática y que uno recuerda o uno cree que lo que más recuerda son los premios o son los logros. Para mí el 2016 y 2017 que fueron los años más difíciles de mi vida, pero qué bueno que existieron. Yo cada vez que pienso esto digo, puta, es que nunca es como el camino del héroe. Al final te ponen una última prueba para que todo eso lo solidifiques. Si yo no hubiera vivido eso, igual yo regreso a México, todo lo que a mí Nueva York me cambió, hubiera llegado a México y hubiera regresado a mi rutina, y igual se hubiera quedado en el aire como una bonita historia y nunca hubiera sido ya un camino. Fueron momentos tan difíciles ese año, año y medio, dos, que es lo que más recuerdo. Hay historias que parecen, a veces digo, vi tanto Batman 1 de Christopher Nolan que a veces lo repliqué, carajo, pero, o sea, y ahorita son anécdotas muy buenas que me ayudaron muchísimo, pero a mí es lo que más recuerdo, o sea, es sobreviví a esos momentos y qué bueno que existieron. O hay veces que ese tipo de momentos yo me los fui a crear y que nadie me los pidió. Yo tomé decisiones radicales a veces de vivir en lugares donde no tuve que haber vivido o hacer cosas que no tuve que haber hecho, en teoría, pero al final son la base de muchas de mis mejores historias o de esos cambios radicales que la gente ni... Hay personas, igual que tuviste esa plática que di, amigos míos no tenían ni idea de etapas de mi vida porque no fui y las publiqué en redes, simplemente las viví. Y bueno, ya que las superas y ya que conseguiste la lección, ya la cuentas como... una anécdota, si quieres, claro, pero...
Ese momento no lo ves tanto así a veces.
No, pero yo siempre fue con una estrategia. Yo sabía que... Y volvemos al inicio. Yo sé en huecos que he tenido en mi propia educación. Y he tratado de llenarlos. Como yo he creído que he podido. A veces con un libro, a veces con un mentor. A veces a base de experiencias. Y que, tío, que son decisiones conscientes, pero... Que a veces no son decisiones fáciles, pero... En sí, ese tipo de cosas que digo, ¿por qué tomé esas decisiones? Digo, al final son de las cosas que más me siento orgulloso porque es lo que han dado a lo demás. Si yo estoy más llamado mañana a hablar de una tesis por lo otro, si me dieron esto fue por lo otro, si esto está creciendo fue por lo otro, porque no hubiera vivido eso, sería... No habría un diferenciador conmigo. Y ese diferenciador me lo gané a base de experiencias que fue una combinación de buenas y a veces no tanto.
Entonces esos años donde como dices, sentías que era como una prueba, momentos difíciles, tal vez sientes que haber superado eso es como tu mayor logro.
Sí, sí. Y tío, sobre todo esos, que esa no me lo esperaba. Hay veces que sí me mudé a ciertos lugares, o sea, por ejemplo, yo vivía en un estudio chiquitito en la Quinta Avenida en Nueva York. Me mudo a Queens porque yo quería entender el mercado hispano. Y vivía en un lugar más chiquito que esta mesa y tenía una cortina. Pero yo entendía el mercado hispano porque la mamá le hablaba a la hija en español y la hija en inglés. Y yo pensaba ver realmente qué los unía. Y tío, esa no era lo más cómodo ni mucho menos, pero era algo con una intención y con un plan. Lo otro, pues realmente yo no, o sea, nunca planeé que mi regreso a México fuera así. O sea, yo lo tenía en plan muy positivo y muy muy optimista, como fueron esos años en Nueva York. En cambio, las otras cosas, como los 200 kilómetros, que igual son pesadas en su momento, o parecen pesadas, tiene un principio, tiene un final, y yo lo decidí. Entonces digo, sí, al final son cosas que me siento... Son cosas buenas que he hecho, pero había una estrategia, sobre todo las que me llegaron de rebote y que pues, las tuve que sacar adelante con lo que tenía.
Alguien que te haya gustado conocer, que no te esperabas gracias a tu trabajo, gente que has dicho, oye, nunca pensé que haber trabajado con esta persona, colaborado, cualquier cosa de esas.
Es que me ha tocado la fortuna. Trabajé con gente increíble, la verdad, porque también la salí a buscar. En el gimnasio que yo iba, el entrenador es una leyenda. El cuate iba a pelear por el título de boxeo, le voló en el ojo. Y en lugar de deprimirse, echar su vida a la basura, se le inventó. Tiene un parche en el ojo. Y si hay boxeo fitness en el mundo, es por él. Y en ese gimnasio veías gente de... que yo solo veía en las películas, o con todo respeto porque es la realidad, o en el desfile de Victoria's Secret. Personas que igual yo en México veía en los medios, ya mis compañeros de trabajo, y yo me he dado cuenta, lo único que igual, yo estoy en el mismo nivel. En Nueva York también había en el Apple Store de Soho, siempre llevaban, una vez o dos veces a la semana, llevaban a Arnold Schwarzenegger, a Vince Vaughn, a Salma Hayek, a... gente que está en la ciudad para promocionar algo, iban a la Mac Store de Soho a tener un QR, un producto y después con el público. Era una tienda muy chiquita en la sala de arriba y nadie preguntaba. Y yo siempre preguntaba y me dio mucha cancha para luego, cuando yo arranco en Inspiras, voy a festivales de cine. Empiezo a entrevistar a esas personas, pero yo ya tenía toda la experiencia que agarré en, pues, en la Mac Store, literal. Y luego terminé en un gimnasio donde los dueños se dedicaban a eso y me di cuenta que si yo no estoy ahí es porque yo me di cuenta 10, 15 años después, pero que puedo estar ahí. Realmente la gran diferencia ahorita es el tiempo, pero si yo trabajo y si yo me enfoco, puedo lograrlo. Entonces, tuve la fortuna de encontrar las oportunidades, porque la ciudad está ahí, pero tú puedes vivir muchos Nueva York. Hay personas que yo todo ilusionado le decía a mis compañeros de la maestría todo lo que yo vivía en el día a día y nadie nunca me acompañó a nada. Está bien, ellos tuvieron otra experiencia, espero que igual haya sido igual o mejor que la mía, pero ahí encontré cosas que, pues, que me cambiaron la vida, porque sobre todo ahí me di cuenta que todo era posible. Y verlos en el día a día, pues digo, mira, pues igual, una, no estoy tan atrás como pensaba. Dos, los que sí están más arriba es porque iniciaron igual un poquito antes que yo, pero puedo estar ahí.
Bueno, esa parte resuena mucho, mucho con lo que dices, porque igual, bueno, de haber empezado este proyecto me ha tocado conocer a gente que no pensé, y cuando dices que tú lo has hecho posible porque tienes que buscarlo también, sí, también he podido experimentar experiencias de ese tipo, y entonces toda la razón, y creo que puede ser Nueva York o puede ser la ciudad que te toque, sí. Pero siempre hay esa posibilidad, ¿no? De moverte y tú buscarte esas posibilidades que están ahí, que cuando logras conocer a personas que las veías o solo en la tele o en películas o en canciones o en lo que sea, sí. Y puedes conversar o acercarte, te das cuenta pues que es como tú y que tú podrías fácilmente estar ahí o en donde quieras, ¿no? Pero
totalmente.
No, genial. Rafa, ¿algún tema que te gustaría decir para cerrar el podcast? Me gustaría que tú des el mensaje que quieras sobre lo que sea y pues ya podemos cerrar.
Mira, es lo mismo que he estado diciendo los últimos días, que también igual lo voy a decir mañana. Es que la gente subestima el valor del tiempo y busca atajos, y en esos tres atajos y en esos años de atajos pudiste haberte consolidado en una o dos cosas. Y luego pasan esos 10 años y te das cuenta que intentaste 10 cosas y ninguna llegaste hasta el final. ¿Y qué hubiera sido de tu vida si te hubieras enfocado en una o dos? Lo único, lo que yo puedo decir es agarrar un proyecto y no soltarlo, y no por terquedad. Habrá negocios que no funcionen. Yo te lo digo, yo en Inspiras, es una historia real, no me siento orgulloso de lo que voy a decir, pero es una realidad. Yo hace como 6 meses estaba comiendo y dije, llevo trabajando 3 años en esto y hasta ahorita me doy cuenta que he dado el trabajo. O sea, 13 años me di cuenta. O sea, que soy de lento aprendizaje. Pero lo que yo digo a las personas es, subestiman el valor de lo que tú puedes desarrollar en tiempo, porque el tiempo pasa muy rápido. Yo cuando tenía, de los 1 a los 18, pasó lentísimo. Puta, y voy a tener 90 y pasó en un instante. Los siguientes años han pasado en un instante. Y agradezco que que me di cuenta y pude dar volantazo en algunas decisiones de mi vida y que pude empezar a ser constante en muchas cosas, porque si no, otra historia contaría. Y yo sé que si sigo constante los siguientes 10 o 20 años, pues va a ser una historia muy, por lo menos que yo me voy a sentir orgulloso. Entonces, ser constante y no subestimar esto, porque te digo, he visto gente bien talentosa que se queda en talento porque nunca hubo disciplina.
Sí, es, creo, muy importante eso que dices del desarrollar el talento, porque hay gente con un poco talento, pero que sí desarrolla, puede superar y lograr más que alguien que tenía muchas más capacidades. Y esto del tiempo me parece un consejo valiosísimo, porque bueno, yo tengo 26 años, todavía soy muy joven, pero siento que tenía 18 ayer. Sí. O sea, ha pasado, como dices, así en un instante, en un parpadeo que se fue. Pero gracias por ese consejo, porque ya sea personas de cualquier edad que escuchen, que te escuchen, también van a poder, tal vez, que sea un mensaje más que le diga, oye, toma conciencia, aprovecha tu tiempo que se pasa volando y no estés ahí divagando, viendo qué hacer, sino haz algo con ese tiempo que valga la pena, que te...
No, y también te digo, y también diviértete. Yo siempre digo de broma a mis amigos, yo me retiré en la cima. O sea, lo que voy, yo también cuando me tocó echar relajo y divertirme, lo hice, y lo hice a veces, si quieres, de manera muy irresponsable. Pero en su momento, pues traté de vivir lo que yo creía al máximo. Y te digo, ahorita que ya he tomado otro tipo de decisiones y me enfoco en otro tipo de cosas, no vivo, ay, que lo que hubiera hecho en mi juventud, lo hice. A veces igual me hubiera retirado un poquito antes, pero lo hice. Entonces, también es divertirse, también es explorar. No todo tiene que ser, digo, no todo tiene que ser que a veces parecemos una máquina productiva. Sí, sí. También hay que divertirse y hacer cosas que igual no nos lleven a ningún lado. Simplemente hacerlas por el gusto, pero nunca perder esa visión hacia qué es lo que queremos construir.
Claro, creo que es parte de un equilibrio muy bueno que a veces se nos va por este mundo, que nos indica, ¿no?, a veces un exceso de productividad y que todo lo que tenemos que hacer tiene que generar un resultado y dinero. Y claro, dices, ¿pero para qué? Para que te retires y disfrutes, ¿no? Pero claro, y si me muero antes, no he disfrutado nada, ¿no? Pero está bueno también decir ese equilibrio, ¿no? Sí. Oye, disfruta también es parte del proceso. Siento yo que te ayuda en la semana, que puedas hacer algo, digamos, disfrutar el fin de semana. Te ayuda también a distraerte y que puedas trabajar con más ganas también. Es un interesante equilibrio, pero que tiene que ser consciente, siento. Eso, no dejarte llevar ni por un exceso de trabajo, ni por un exceso de divagación, ni de lo que surja, ¿no? Sino que conscientemente elijas, y voy a darle este tiempo a divertirme, porque sé que quiero conseguir estas cosas, y sé que le voy a dedicar el tiempo y la disciplina y lo que sea.
Totalmente.
Gracias, Rafa, por tu tiempo. Ha sido para mí un honor tener esa conversación contigo. Yo me gustan mucho las conversaciones porque siento que aprendo bastante a través de la experiencia de otras personas. Te agradezco mucho por tu tiempo porque, bueno, sé que estás muy poco tiempo acá en Cochabamba, así que agradezco, de verdad lo honro que, bueno, hayas dado un tiempo de tu corta visita acá para conversar conmigo. Ha sido un honor.
No, el honor es mío. Muchas gracias, Alex, por recibirme.
No, pues gracias, Rafa. Entonces a él síganlo personalmente en sus redes sociales.
Sí.
Que estás como Rafael.
Rafa Sansores Majur.
En Instagram, en Facebook también. Tienes página.
En LinkedIn, ahí sí. Soy anónimo en todos menos en LinkedIn.
Ok, y obviamente su página, ¿no? Inspiras, que sí. Es una página gigante. Que, bueno, les aconsejo que lo sigan en todas, en LinkedIn, en Instagram. Sí. ¿Tienes TikTok también o no?
No, esa es mi asignatura.
Bueno. Gracias, Rafa, una vez más. Pues esto ha sido Sobrepensando con Rafa de Inspiras.
Gracias, Alex.
Gracias.